Segundo libro de Samuel, capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día, sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de a caballo y mirando él hacia atrás me vio y me llamó y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá a mi señor. Entonces David, asiendo de sus vestidos, los rasgó. Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero, amalecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Hemos podido apreciar en todos los sermones que hemos expuesto hasta aquí que la conducta de Saúl muestra que fue un impío durante toda su vida. Persiguió sin razón a David, asesinó a los sacerdotes de Nob, desobedeció todos y cada uno de los mandatos que le fueron dados a través del profeta Samuel, consultó a la divina de Endor, cosa que estaba prohibida y penada con la muerte. Y nos dejó con su conducta la evidencia de su impiedad, la evidencia de que no actuó de acuerdo al cargo de rey que tenía sobre Israel, la evidencia de que no asumió su responsabilidad como tal, y finalmente, cómo su misma impiedad que tuvo en vida, también la mostró en su suicidio. Esto es lo que tenemos de Saúl. La muerte de este rey impío, de sus 3 hijos y de sus hombres fieles, fue el resultado de todas sus malas decisiones como rey y de la malentendida fidelidad que sus hombres tuvieron hacia él por no advertirle, ni reconvenirle, ni llamarle la atención por cuestiones y decisiones que estaba tomando en contra de lo que ellos, como pueblo de Israel, debían asumir que era la voluntad de Dios. No olvidamos que Saúl era el máximo dirigente de Israel. Por lo tanto, en esta escena, en la que vimos la semana pasada, cómo los filisteos le cortan la cabeza, cómo su cuerpo queda colgado en una de las murallas de las ciudades filisteas, cómo se proclama la victoria de los filisteos en toda la región filistea, y cómo se lleva la armadura de Saúl al templo pagano de los filisteos, nos muestra todo ello la derrota humillante de Israel y la derrota humillante de Dios. Esto de cara a los filisteos. Los filisteos tenían sus dioses. Con esta victoria demuestran que sus dioses pueden más que el Dios de Israel. Desde luego los filisteos no sabían que Saúl era un impío. Tampoco les importaba. Porque al exponer su cuerpo colgado de las murallas, su armadura en el templo de su dios y su cabeza cortada, se ponía de manifiesto la deshonra, la humillación y la mofa hacia Israel y hacia su dios. Todo esto es lo que está en la escena. Que Saúl fuera un creyente, un impío, para la cuestión en nada importa. Lo que importa es la derrota humillante de los filisteos sobre el dios de Israel. Y decíamos la semana pasada también que esto ocurre con las falsas iglesias que pueblan el mundo en grado superlativo. A los impíos no les importa que sea falsa. Eso es lo que menos les importa. Lo que les importa es que la palabra de Dios es escarnecida. Es que hay mofa contra la y burla contra la palabra de Dios. Y es que todo lo que Dios es como creador, como legislador y como redentor, la iglesia que debe proclamar todo esto no lo proclama, sino que dice lo contrario y se amolda a las modas de pensamiento del mundo en el que nos ha tocado vivir. Exponer a la iglesia oficial tal y como está hoy, naufragando en todos sus ámbitos, porque no tiene nada que aportar a la sociedad ni nada que traer de lo que Dios es como creador y legislador. Exponer a la iglesia que quiere parecerse al mundo en el que vive es uno de los objetivos que están cumplidos por el enemigo. Es decir, la iglesia oficial de hoy, que se llama cristiana, tiene de cristiano lo que nosotros de marcianos. Exactamente lo mismo. Veíamos también que lo que puede destruir la verdadera esencia y propósito de la iglesia, no olvidemos que la iglesia está puesta por Dios dentro de sus planes redentores, como columna y baluarte de la verdad para defender el error, para defender la verdad frente al error y posicionarse con sus rasgos distintivos en medio del mundo que nos ha tocado vivir, lo que puede destruir la verdadera esencia y propósito en la iglesia, lo que puede destruir el referente que supone la iglesia, lo que puede destruir la disciplina de la iglesia y el rumbo que debe mantener en este mundo, es que haya una falta de integridad respecto a la verdad. Es que haya una falta de obediencia a la palabra de Dios. Y es que haya una falta de sujeción a la autoridad de Cristo, que es el Señor de la Iglesia. Y Cristo nos ha dejado su palabra. Por eso nuestros cultos de adoración, los púlpitos en las iglesias en orden, están en el centro, porque la predicación es el centro. Y el máximo tiempo no lo dedicamos a tocar las guitarritas y hacer lo que cada uno quiere moviendo el esqueleto. Lo dedicamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene que decirnos? ¿Cómo me voy a alimentar? ¿Cómo voy a crecer? ¿Cómo voy a madurar? ¿Cómo tengo que pensar en cuanto a los asuntos políticos, a los asuntos civiles, a los asuntos religiosos, a los asuntos laborales, a los asuntos matrimoniales? ¿Qué tengo que pensar? ¿Cuál es mi referente? Esto nos lo muestra la palabra de Dios. Por lo tanto, haremos bien si escudriñamos la palabra de Dios, porque aquí están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Están en Cristo. Así que si están escondidos en Él los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, son tesoros. ¿Quién ha visto un lingote de oro en medio de la calle? No sería un tesoro. Hay que buscarlos, hay que esforzarse, hay que trabajar, hay que abrir las Escrituras. Y esto requiere mucho esfuerzo, mucho estudio, mucho sacrificio, como todo el sacrificio que el mundo en el que vivimos tiene que hacer, pues para fabricar los dispositivos móviles, para fabricar un vehículo, para fabricar un cohete espacial, para fabricar un avión, para fabricar un órgano. Hay que esforzarse mucho y hay que sacar de la naturaleza todo lo que tiene para que luego nos pueda ser útil. Pues eso es lo que tenemos en la Biblia también. Por lo tanto, nuestro deber es profundizar en las Escrituras, profundizar. Pero lo que estuvimos viendo es que la iglesia de hoy era tan infiel como lo fue Saúl para el reino de Israel, porque no cumplió ninguno de sus objetivos, no cumplió su responsabilidad y simplemente siguió el deseo de su corazón, que es lo que hace hoy generalmente la iglesia oficial. Cuando no hay temor de Dios y cuando la predicación se elimina, porque no se acepta la autoridad de las Escrituras, por eso se elimina la predicación. ¿Qué falta nos hace la predicación si podemos estar divirtiéndonos y aquí todo el mundo haciendo lo que mejor considera que puede hacer para sentirse desfogado en todas sus fuerzas? Cuando se quita la predicación de la Escritura, cuando se pone en el lugar de predicación a hombres corruptos de entendimiento, mal llamados cristianos, y que se arropan sobre sí mismos las categorías de apóstoles o profetas, aquí tenemos al apóstol Pepito, aquí tenemos a la profetisa Manolita. Lo que están haciendo, sin más, es cumplir la obra de Satanás. Exactamente eso es lo que están haciendo. Porque Satanás no quiere que las Escrituras sean explicadas. Satanás no quiere que las Escrituras sean proclamadas. Satanás no quiere que las Escrituras tú las conozcas para que las obedezcas. Y esto es lo que hacen este tipo de personajes. Eliminan la autoridad y poder de las Escrituras para dar lugar a sus propias opiniones, a sus propias revelaciones, las cuales, según nos dice la Escritura, de forma bastante tajante, es que son obras de Satanás. Pero claro, si tú no lees la Escritura, no sabes que son obras de Satanás. Es decir, si los católicos leyesen las Escrituras, verían que en el primero y segundo de los mandamientos se prohíbe tajantemente la adoración de imágenes. ¿Por qué adoran imágenes en todas sus iglesias? ¿Porque no leen las Escrituras? Porque solamente hay que leerlas. Hace unos siglos, las ediciones de bolsillo de las Escrituras medían 1 metro de ancho por 1/2 de largo y pesaban 100 kilos. Claro, vaya ediciones de bolsillo, cualquiera la podía tener en su casa. Era imposible. Pero hoy todo el mundo tiene las Escrituras al alcance de su mano. Entonces, ¿por qué no estudian las Escrituras? ¿Por qué se dejan llevar por la moda del pensamiento, por lo que hay ya en el mundo en el que vivimos, sin pararse a estudiar las Escrituras? Por eso siempre que nos ponemos a predicar tenemos que hablar de quién es nuestra autoridad. Nuestra autoridad es Cristo, evidentemente. Pero Cristo nos habla por medio de las Escrituras. Por lo tanto, las Escrituras tienen toda la autoridad. Así que haremos bien en atender las Escrituras, tal y como las Escrituras nos están enseñando. Estuvimos viendo también cómo los cuerpos de estos hombres quedaron colgados, el de Saúl y el de sus hijos, quedaron colgados en Bethsan, una de las ciudades de los filisteos. Pero también veíamos al final del capítulo que Dios siempre tiene un pueblo que le sirve con fidelidad. Dios siempre tiene un pueblo a quienes ha llamado por su soberana voluntad. Dios siempre opera la salvación en su pueblo. Y siempre vamos a encontrar, siempre a lo largo de toda la historia, vamos a encontrar a un pequeño remanente fiel y valiente que se va a enfrentar a todos los adversarios a los que podamos tener a nuestro alrededor para dejar en su lugar a Dios y al testimonio. Y en ese sentido, hombres valientes de Israel fueron de noche para descolgar los cuerpos de Saúl y de sus hijos, devolverle el honor a Israel y a sus muertos, y quemaron los cuerpos de estos hombres para que no quedase rastro de ellos ni pudiesen llegar los filisteos profanando sus sepulturas y volviendo a hacer escarnio del Dios de Israel. Esto es lo que vimos hasta el final del capítulo 31 del primer libro de Samuel. Ahora empezamos en el segundo libro de Samuel. Y la historia, la escena, vuelve a cambiar radicalmente. El Espíritu Santo nos lleva aquí a la aldea que le fue adjudicada a David, que había sido incendiada por los amalecitas, recordaréis. Secuestraron a sus mujeres, a sus hijos. Se fueron los amalecitas cuando llegó David, que venía de la guerra a favor de los filisteos, y como los filisteos no quisieron que luchase con ellos, volvió a su aldea, y cuando llegó estaba toda incendiada. Persiguieron a los amalecitas, los vencieron, 400 de ellos huyeron, recuperaron a sus mujeres, a sus hijos, y un enorme botín que David repartió entre el pueblo de Judá, entre la tribu de Judá y entre sus hombres. Así que ahora el Espíritu Santo nos lleva a esta aldea donde David está. Tenemos a un hombre joven que aparece en escena. Tenemos el tiempo en el que esto ocurre, 3 días después. Así que vamos a ver aquí la escena que se nos presenta y nos vamos a centrar en este hombre joven que aparece en esta escena. Vamos a ver 3 cosas en nuestro sermón, lo vamos a dividir en 3 puntos. El primero es una conducta engañosa. El segundo punto que vamos a ver es un interrogatorio exhaustivo. Y el tercer punto que vamos a ver es una sentencia justa. Una conducta engañosa. Después de que David había vuelto de rescatar a sus mujeres y a su pueblo del secuestro del que fueron objeto por parte de los amalecitas, un hombre joven con aspecto andrajoso entra en Siclag. Se pone delante del rey David, se pone delante de David que todavía no era rey, y le hace reverencia, como si fuera un rey. Este hombre traía una noticia que él esperaba que sería de gran alegría. Una noticia por la cual él consideraba que sería honrado, que sería agasajado y que obtendría una gran recompensa, no solamente a nivel de riqueza, sino también de reconocimiento. La noticia que quería dar a David en primicia es que el rey Saúl había sido muerto por su mano. Él lo había matado. ¿Por qué razón va este amalecita a informar a David de toda esta situación? ¿Por qué va a Siclag? ¿Por qué sabe todo esto? El asunto es que aunque nosotros no comentemos quiénes somos, la gente que vive a nuestro alrededor no es tonta. En nuestra respuesta, en nuestra conducta, en nuestra actitud, en las decisiones que tomamos, estamos lanzando mensajes continuamente. Eso también nosotros lo observamos de la gente que nos rodea. Uno rápidamente puede saber si alguien que está a su lado es un impío. Solo con los detalles, con cómo habla, lo que dice y lo que hay en su mente, uno ya identifica rápidamente que esa persona está más cerca de Satanás que de otra cosa. Sin embargo, a veces, hoy podemos oír incluso en televisión o en radio a alguien que habla y rápidamente nos llama la atención y por lo que está diciendo, el énfasis que está haciendo en algunas cosas o cómo está redirigiendo la conversación, podemos intuir que allí hay algo del Evangelio y que está dándole la vuelta a un asunto para enfocarlo rectamente en los caminos de Dios. Esto es rápidamente perceptible en cuanto uno pone un poco de atención. Y esto es exactamente lo que está ocurriendo aquí con esta escena. Una malecita que vivía lejos sabía perfectamente qué es lo que se había dicho por el profeta Samuel acerca de David. Sabía perfectamente que David iba a ser el siguiente rey. Sabía perfectamente dónde vivía, en una aldea llamada Siclag. Sabía que allí le había dado el rey filisteo un lugar para vivir. Sabía muchas cosas acerca de David. Incluso sabía que Saúl le estaba persiguiendo a muerte, que quería matarlo por encima de todas las cosas y que, por lo tanto, sabiendo la animadversión que Saúl tenía contra David y cómo quería matarlo, pues la noticia que le llevaba era de lo más esperado. ¿Qué puede uno esperar si vas diciendo que has matado a tu enemigo? En su mente estaba solo la idea de las grandes cosas que iba a percibir a cambio de la noticia que él llevaba. Así que tenía suficientes datos para llegar a esta conclusión, de que era una oportunidad que no podía dejar pasar y así ser reconocido por su gran hazaña, y que todo esto le reportase beneficios, riqueza, honra, posicionándolo como alguien grande en el reino de David. Y por eso imaginaba que David le estaría más que agradecido por haber dado muerte por fin a su enemigo. Esto nos muestra una escena bastante familiar. Porque si consideramos a David como un tipo de Cristo, que en muchas áreas de su vida es un tipo de Cristo, aquí vemos a un hombre andrajoso que se presenta delante de él, David, futuro rey de Israel, trayendo a este hombre andrajoso lo que a él le parece que puede ser una gran aportación para el reino. Pero lo hace a través de una mentira. Porque todo lo que está contando es mentira. Ya vimos la escena en el capítulo anterior, en el último capítulo del primer libro de Samuel, y ahí se nos narra lo que ocurrió verídicamente. Y este hombre está contando una mentira. Aquí este hombre está mostrando las decisiones que él tomó de acuerdo a lo que él se imaginaba que pensaría el rey, el futuro rey de Israel. Y empezó a hacer las cosas de acuerdo a lo que él se imaginaba que al rey futuro le gustaría. Sus aspiraciones, sus motivaciones. El asunto es si esto entraba dentro de lo que al rey le gustaba o no. Este hombre creía que todo lo que estaba haciendo iba en consonancia con el futuro rey. Y así empezó a narrar todas sus grandes hazañas en consonancia con lo que él pensaba que sería la idea del futuro rey. El asunto es que el futuro rey no pensaba como este hombre que está exponiendo todas estas cosas creía que pensaría. Y así se acercan muchos a Dios. Muchos se acercan a Dios pensando que Dios es así, de esta otra manera, entonces tengo que hacer esto, lo otro y lo otro para agradar a Dios. Pero claro, si tú no sabes cuál es la voluntad de Dios, ¿cómo vas a agradarle? Este hombre no sabía cuál era la voluntad de David, por lo tanto era imposible que le pudiera agradar. Y los hombres se acercan a Dios pensando que le pueden agradar de distintas maneras. Voy a ir a Lourdes de peregrinaje. Estupendo. Buen camino. Yo tenía una amiga, tengo todavía una amiga, que subió de rodillas al cerro de Los Ángeles para congraciarse con Dios, porque aquello le iba a dar una entrada mejor en el reino de los cielos, y así de rodillas, luego a la salida la podéis saludar, de rodillas subió al cerro de Los Ángeles. Es Isabel, por si nadie lo sabe. Hasta que conoció al Señor y vio que en su voluntad eso no era un requisito, más bien era actuar en su contra y deshonrar su nombre, porque no estaba en sintonía con lo que Dios le estaba demandando. De manera que muchos en este mundo actúan de acuerdo a lo que ellos creen que a Dios le agrada. Por eso tenemos la Iglesia Católica llena de imágenes, porque todo el mundo cree que a Dios le agrada, claro, que te pongas delante de la imagen de la Virgen María, su madre. ¡Puf! ¿Quién no tiene un corazón de madre? Y ahí tienes a la Virgen María, que con su corazón de madre ruega por ti delante de Dios Padre para que perdone tus pecados. Y así, dentro de la doctrina católico-romana, pues María es la corredentora. Desde luego tuvo que sufrir muchísimo María por los pecados de todo el mundo. Claro que sí, lo dice la Biblia. Capítulo 18 de la carta de Judas. Está más que claro. Allí podemos irnos y ver todo lo que hizo la Virgen María para ser corredentora, juntamente con Cristo, para la salvación de los pecadores. Sin embargo, la gente cree que son limpios en su propia opinión, que están agradando a Dios en su propia opinión. Que nadie busque Judas capítulo 18 porque no existe, por cierto. Creen que contribuyen para grandes causas en la obra de Dios y que haciendo todo eso se ganan el cielo. Por eso hacen ese tipo de cosas, por eso van de peregrinaje, por eso le ponen 3 velas a la Virgen de no sé qué, y si pueden ser negras mejor porque así alumbra más. Hacen 1000 cosas. Pero aquí se cumple el proverbio que dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Y esto se puede aplicar también a este joven amalecita. Él creía que iba por el camino derecho. Pero fijaos dónde va a acabar. Si recordamos la historia de Caín, podemos ver esta misma secuencia. Caín fue a ofrendar no lo que Dios dijo que se debería ofrendar, que es un cordero macho, de 1 año. Perfecto. No debía tener ningún problema de salud, ni estar con la pierna rota, ni ser un desecho. Debía ser perfecto. Esto es lo que se establecía para el sacrificio. ¿Con qué fue Caín al sacrificio? Caín dijo: yo soy labrador. En aquel tiempo no había patatas, porque eso lo descubrimos en el Nuevo Mundo. Pero habría todo tipo de vegetales. Así que llevó sus vegetales al sacrificio. Mientras que Abel ofrendó lo que Dios había establecido, Caín ofrendó lo que a él le pareció que tenía que ofrendar. ¿Y cuál fue el resultado de una situación y la de otra? La diferencia que encontramos en esta historia de las ofrendas de Caín y Abel es su modo de adorar. Vosotros fijaos siempre que según las personas adoren, luego así va el resto de sus vidas. Porque en la adoración tú muestras la síntesis y la esencia de lo que tú crees realmente que es Dios, a quién adoras y ante quién te postras y a quién sirves. Si a ti solamente te mueve el dinero, ese es tu Dios. Ya sabes por dónde van las cosas. Si tu único aliciente son las drogas, ahí vemos cuál es tu Dios y luego qué consecuencias tiene para la vida. Así que dependiendo de cuál sea el Dios de cada uno, en su esencia de adoración, vamos a ver por dónde van sus caminos, porque van en sintonía con cómo se adora. Así que la diferencia que encontramos en la historia de las ofrendas de Caín y Abel es su modo de adorar. El asunto es: ¿se obedece a Dios según su palabra o se obedece según el gusto del que adora? Cuando este joven amalecita se pone delante de David, ¿qué es lo que está haciendo? Le está dando lo que a él le parece. ¡Qué grandes cosas he hecho! Pero es que lo que a él le parece no es lo que a David le parece. Y quien tiene el poder es David, no el amalecita. De la misma manera, quien tiene el poder es Dios, no el hombre. Y uno debe adorar a Dios según Dios establece, no según lo que a mí me interesa. Caín ofreció a Dios el fruto de su trabajo. Y como decíamos, como era agricultor, llevó los frutos de la tierra. ¿Por qué le entendía que debía ser así? Abel trajo el primogénito de sus ovejas. Porque era lo que Dios decía. No lo que a él le gustaba, sino lo que Dios decía. Así vemos hoy en muchas iglesias cómo se adora a Dios. ¿Se adora a Dios según lo que él establece en su palabra o según lo que le gusta a cada uno? Lo tenemos claro. La gente dice que quiere obedecer a Dios. ¿Pero obedece a Dios según lo que Dios dice en su palabra o según lo que a mí me gusta? Caín presentó un sacrificio incruento. No hay derramamiento de sangre. La ley dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y llevó un sacrificio incruento, vegetales. Abel llevó un sacrificio cruento, derramamiento de sangre. Porque hay que hacer expiación por el pecado. Alguien tiene que morir. Y por lo tanto Dios aceptó su sacrificio. Pero no el de Caín, porque Caín siguió sus deseos, lo que a él le gustaba. O lo que a él le interesaba. ¿Para qué se va a gastar dinero en corderos teniendo patatas? Pero Abel no. Abel hizo exactamente lo que Dios le había dicho. El razonamiento humano puede decir, ¿qué mejor ofrenda y qué más aceptable que el fruto de mi trabajo? Es lo que la malecita está diciendo. ¿Qué mejor cosa le puedo traer aquí a David? No solamente que el rey Saúl ha muerto, sino que lo he matado yo. La honra toda es mía. Yo lo he hecho. Yo te traigo las prendas de su muerte, su corona y su brazalete. Las religiones falsas en general se dejan llevar por estos razonamientos. ¿Por qué es lo que tú vas a hacer? Todo lo que tú vas a hacer. Todo lo que tú quieres hacer para obedecer a Dios. Es lo que tú quieres. Pero la Escritura nos dice que no es lo que tú quieres. Es lo que Dios establece en su palabra. Para eso nos ha dejado la Biblia. Si Dios hubiera querido que cada uno hiciese lo que quisiera, no nos hubiera dejado su palabra. Pero Dios nos ha dejado su palabra. Por lo tanto, es nuestra guía a la cual debemos asirnos para saber por qué camino tenemos que andar. Dios enseña que es necesario un sacrificio cruento para acercarse a Él. Por esa razón, encontramos que Caín no pudo acercarse a Dios. No fue aceptado por Dios, no fue aceptado su sacrificio. De la misma manera, Dios no acepta los sacrificios humanos, en el sentido de que es todo lo que yo puedo hacer para acercarme a Dios. Pues realmente no puedes hacer nada. Todo lo que salga de ti, lo que tú quieres hacer, no vale de nada. Porque leíamos en Efesios 2 que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Es un don de Dios. Y no es por obras para que nadie se gloríe. No es por lo que yo aporto. Es por lo que Dios ha hecho en mí. Por eso entendemos que la enseñanza clara de las Escrituras es que la salvación no se pierde. Porque es una salvación que Dios se asegura. No yo. Es Dios quien se la asegura. Así que, al ofrecer un sacrificio incruento a Caín, se hizo culpable delante de Dios de la más grande presunción. Trabajó duro para traer su ofrenda. ¿Pero de qué le valió su ofrenda? Este hombre que llega delante de David venía andrajoso, venía con su cabeza, con cilicio, venía con sus ropas rasgadas, venía cansado después de 3 días de andar y de haber supuestamente luchado en la guerra. ¿Y de qué le valió? Todo lo que él traía, ¿de qué le valió? ¿Podía su trabajo satisfacer las demandas del rey? ¿O puede el trabajo del ser humano satisfacer las demandas de Dios? ¿Puede la obra de cualquier hombre anular o quitar la culpa a la que la ley nos lleva por haberla transgredido? ¿Cómo se acerca este joven al rey? Lo hace de acuerdo a lo que él considera. Lo hace de forma presuntuosa para obtener un favor. Y así es como muchos también se acercan a Dios. Mira, señor, como me hace falta mucho dinero, esta semana en la ofrenda te voy a dar 200 euros. Porque así, como tú dices que bendecirás y multiplicarás la sementera, así este mes voy a tener una paga extra de 2.000. Vamos, como vayas con ese pensamiento, te quedas sin los 200 euros y sin los 2.000, que lo sepas. Uno debe ser agradecido a Dios según lo que le establece en su palabra. Y él nos dice, tienes que diezmar, pues diezmamos. Tienes que trabajar con el sudor de tu frente, como estábamos escuchando antes en el sermón de Sorín. Cuando se manipula la escritura, tú tienes que trabajar para que Dios bendiga tu trabajo y puedas obtener el alimento. Pero no puedes decir, voy aquí por fe y ya lloverá del cielo los sándwiches y los bocadillos y los filetes. ¿Cómo se acerca este joven al rey? Lo hace de acuerdo a lo que él considera. Lo hace de forma presuntuosa. Lo hace con un interés para ser tratado de forma especial por haber cumplido con una misión que a él le parece que a David le resultará increíble y por lo tanto le premiará. Pero nada de todo lo que él va a aportar va a servir de nada. Porque esa es la misma razón y la misma forma en la que muchos se acercan a Dios. Van a comerciar con Dios. Señor, esta semana voy a orar todos los días porque tengo un problema y así yo oro 3 veces al día como Daniel, 7 días, 21 oraciones y tú me vas a ayudar en este problema y me lo vas a resolver. En cuanto planteemos así la oración, estamos perdiendo el tiempo porque con Dios no se comercia. Yo no hago esto para que Dios a cambio me dé lo otro. No, yo tengo que cumplir con mi deber y Dios en su propósito eterno y soberano sabrá lo que tiene que hacer. Mi deber es orar. Luego el Señor, que haga lo que tenga que hacer. ¿Cuál es el fin, por tanto, de alguien que se acerca a Dios para comerciar? ¿Cuál es el fin de este hombre que se acerca a David también para comerciar? Fíjate qué grandes cosas ha hecho David. Es interesante que en este tipo de conductas, cuando uno parece que va a negociar con Dios y parece que aporta cosas para que Dios a cambio le dé otras, esto es un asunto que ocurre realmente en el hombre que se cree, en la persona que se cree muy religiosa. Los tenemos en la iglesia de Roma que para acercarse más a Dios y ser más santos, se dan latigazos. Y con eso ellos entienden que son más santos. Otros se ponen cinturones de castidad que te aprietan por todos los sitios, sobre todo si estás entrado en carnes, y que te hacen sangrar por todos sitios. Pero claro, ellos creen que con esos sacrificios, como hay que hacerle a Dios sacrificios, pues son más santos. Otros en Semana Santa llevan las procesiones sobre sus hombros, con gran dolor y casi llorando del dolor que les supone llevar allí 200 kilos encima del hombro. Pero cuando se presenten delante de Dios, no solamente Dios no les va a premiar por eso, sino que les va a castigar exactamente por eso, porque es contrario a su voluntad. Pero también ocurre entre muchos mal llamados evangélicos que hacen de la adoración su diversión. Entonces no se va a adorar a Dios, vamos a divertirnos. Solo buscan la satisfacción emocional, solamente buscan saciar su ego, pero no buscan cómo obedecer a Dios en la adoración de acuerdo a lo que Él en su palabra está demandando. Nos dice la Escritura, Dios es espíritu. Por lo tanto, los que le adoran en espíritu, ¿qué quiere decir? Tú no sabes cómo es Dios, porque es espíritu. ¿Por qué te pones imágenes si tú no has visto a Dios? ¿Por qué te llenas de imágenes y eres idólatra si no has visto a Dios? Si tienes que orar en espíritu, delante del Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra, pero en espíritu, no puedes ponerte ninguna imagen. Está prohibido por el segundo mandamiento. Entonces todos dicen, ¡qué mala es la Iglesia Católica que adora imágenes! Pero el texto también dice que Dios es verdad. Entonces tú le tienes que adorar a Dios según la verdad revelada en su palabra, según lo que Él determina. Y aquí tenemos a multitud de iglesias evangélicas, o que se llaman evangélicas, mejor dicho, que en vez de adorar a Dios en verdad, según lo que Él ha revelado en su palabra, lo adoran de acuerdo a lo que yo creo que tiene que ser lo que Dios quiere para ser adorado. Y esta es la escena que tenemos aquí con el joven amalecita. Lo que él quiere. En segundo lugar, vamos a ver un interrogatorio exhaustivo. Este hombre está exponiendo un hecho de gran alcance ante el futuro rey, que es David, quien tiene poder para hacer bastantes cosas. David se quiere asegurar de que todo cuanto este hombre le dice es cierto y por lo tanto le somete a un interrogatorio. Este hombre joven le narra que por casualidad, acabó en el monte Gilboa, que es donde se estaba librando parte de la batalla contra los filisteos. Y que halló a Saúl, que se apoyaba sobre su lanza, y que no se podía matar. Está diciendo, estaba entero en su vida. O sea, tenía toda su energía, no había sido dañado por nada. Estaba intentando matarse con su lanza. Cuidado con lo que nos cuentan en las películas, porque cuando a alguien le dicen, ¿cómo murió el rey Saúl? Todo el mundo dice, se apoyó en su lanza y se mató. No. Esta es la versión que está dando el mentiroso amalecita. Pero Saúl no se apoyó en su lanza, fue su espada. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Este joven entonces le narra que por casualidad acabó en el monte Gilboa, que halló a Saúl que se apoyaba sobre su lanza para quitarse la vida, debido a que estaba muy acosado por el ejército enemigo, que estaba rodeado por todos sitios, y que no quería caer en manos del enemigo por todo lo que eso suponía y lo que le iban a hacer, y que ante esta situación de acoso insostenible por parte de los filisteos, él fue llamado, fue requerido por Saúl, que le vio y le dijo, ven, ven, ven. Le llamó para que le ayudase a morir, lo cual este joven amalecita hizo presto. Es decir, cogió la espada y mató, o cogió la lanza y mató al rey Saúl. Por lo tanto, él mismo está dando testimonio de su asesinato piadoso. Eso sí, hay que tener en cuenta que es piadoso. Es un asesinato, pero es piadoso. Ya sabéis que para la Iglesia de Roma están las mentiras y las mentiras piadosas. ¿Cuáles son las mentiras piadosas? Todas las que le puedan hacer daño al otro. ¿Y hay alguna mentira que no le haga daño al otro? Son todas. Pero bueno, la Iglesia Católica diferencia entre pecados mortales y veniales. Los veniales los puedes hacer todos, los mortales no. Pero claro, los veniales es que son todos, así que no pasa nada, puedes hacer lo que quieras. El asunto es que aquí estamos hablando de un asesinato piadoso. Y para que quedase evidencia, este hombre ya estaba actuando con astucia desde el principio, para que quedase evidencia de que él había matado a Saúl, cogió su corona y cogió su brazalete. Desde luego esta noticia dejó impactado a David, y al preguntarle quién eres, este joven le dice, soy amalecita. Amalecita. David acaba de venir de matar a bastantes amalecitas. Uno de los mandatos que tenía el pueblo de Israel es aniquilar a los amalecitas. Este hombre se presenta delante del rey, no como yo vestido de traje, sino andrajoso, diciendo que es amalecita. Este hombre no sabe lo que está haciendo. Ha perdido el norte. Su afán por congraciarse y por hacer cosas interesantes delante del rey David lo está dejando más que en evidencia. Porque la amalecita es un enemigo a batir y aniquilar por Israel, por el daño que hizo cuando salieron de Egipto. Aquí encontramos las palabras del Señor, cuando dijo, muchos dirán en aquel día, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y esta amalecita es lo que está diciendo. Tú no has podido matar a Saúl, pero yo lo he matado por ti. Yo te traigo aquí los presentes de que has sido muerto. Por fin te has liberado de tu enemigo. Yo lo he hecho. Qué grande soy. He trabajado para ti. En este interrogatorio, David está obteniendo valiosa información. David no sabe que todo lo que le está contando este joven amalecita es mentira. David no lo sabe. Pero las palabras de este amalecita serán las que le van a condenar. Sus palabras le van a condenar. En el día del juicio, las palabras de cada ser humano serán las que atestiguen contra cada uno de nosotros. ¿Cómo hemos usado el lenguaje? Cuando hemos hablado, ¿qué hemos dicho? ¿Hemos hablado con verdad? ¿Hemos pervertido la verdad? ¿Hemos manipulado la verdad? Nos dice la Escritura en Mateo 12:37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Cuáles son las palabras? Dice Hendriksen comentando este texto, el juicio dictado sobre cada persona en el día final va a ser por sus palabras, consideradas como espejos del corazón. Sus palabras revelarán si era un creyente o un incrédulo. Por sus palabras, rápidamente se detecta, rápidamente. Si era un creyente, revelarán si su fe era genuina o falsa. El hombre es salvo por gracia, solamente por la fe, sin las obras, consideradas como si tuvieran poder de ganar la salvación. Sin embargo, sus obras, y esto incluye sus palabras, proporcionan la evidencia necesaria que demuestra si es un hijo de Dios o no. Además, sigue diciendo Hendriksen, si este juicio tiene un resultado favorable, las obras, como reflejo del grado de lealtad del hombre a su Hacedor y Redentor, influyen en la determinación de su grado de gloria. Igualmente influyen para establecer el grado de castigo para aquellos que se pierden. Porque cuando pasemos de esta vida a la otra, hay grados también. No estamos todos iguales. Todos somos salvos, pero hay grados. Así que por tus palabras serás juzgado. Y este hombre, joven amalecita, por sus palabras va a ser juzgado. Así que aquí tenemos una seria advertencia para que cuidemos nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje, ¿cómo hablamos? ¿Cómo hablamos? Todos intentamos ir aseados, ir limpios, lavarnos la boca por la mañana y por la noche, pero ¿cuidamos igual de aseado el lenguaje? Al igual que aquellos en el día del juicio, que se presentarán delante del Señor exponiendo sus obras y hablando de las muchas cosas que han hecho según ellos, Señor, en tu nombre hice, fui a Fátima 3 veces, fui a darle a comer, de comer a los negritos del África tropical, fui a hacer esto y lo otro, fui. Este joven amalecita también está exponiendo las suyas. Todo lo que hizo el joven amalecita, hizo grandes cosas, todas en contra de lo que era la voluntad de David, que era el que tenía el poder. Las palabras del Señor cuando se está exponiendo a aquellos que dicen, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre hicimos, el Señor les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, que quiere decir inicuos, es decir, contrarios a la ley, opuestos a la ley. Por lo tanto, ¿cómo me decís, hemos hecho esto y lo otro en tu nombre, si lo que estuvisteis haciendo era contrario a lo que la ley establecía? Y lo que este joven amalecita está haciendo es contrario a lo que la ley establece. ¿Quién eres tú, joven amalecita, para matar al rey? ¿Quién eres tú? El asunto de las palabras es algo que en nuestra época se pasa por alto. Parece que aquel que diga más tacos, el que sea más obsceno hablando, el que sea más mal hablado hablando, es el más divertido. Ahí tenéis los programas de televisión. El más aberrante de ellos es el que se lleva el premio. El primero para entrar en el reino de los infiernos. Pero aquí, ¡guau! Fíjate, es que le da salsa. Claro, claro. Si metes a alguien con una ametralladora, fíjate si va a dar salsa. Pero roja. En otras épocas donde el Evangelio estaba más asentado en la conciencia de los ciudadanos, era un síntoma evidente de impiedad el uso del lenguaje, del mal lenguaje. De las palabras ásperas o sencillamente malsonantes. Nadie quería estar al lado de una persona mal hablada. También caían dentro de esta categoría la gente de baja condición moral y social. Era lo más repugnante. O sea, yo no querría ponerme al lado de alguien que hablase mal. Pero en nuestra época, esto es la moda. Cuanto peor hables, es que está más en sintonía con el mundo en el que vivimos. Una persona distinguida y educada, una persona con temor de Dios en su corazón, jamás usará palabras de ese nivel, jamás. Pero en nuestros días, como está de moda, parece que esto tiene más... Le podemos dejar un poco que siga su curso. Sin embargo, la Escritura nos muestra que hay una severa advertencia sobre el uso del lenguaje, una severísima advertencia. Por tu palabra serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hay una severísima advertencia. Y debemos saber que nuestras palabras serán puestas delante de nosotros en el día del juicio. Por lo tanto, ojo con el lenguaje que usamos para comunicarnos. ¿Y qué es lo que decimos? Por eso, la Escritura nos advierte sobre el mal uso del lenguaje. Dice en Efesios 5:4 el apóstol Pablo que no haya palabras deshonestas ni necedades, ni truanerías que no convienen. No solamente debemos ser íntegros en lo que decimos, sino también limpios en el lenguaje. No podemos ser como esta amalecita que se está inventando todo, creyendo agradar al rey, cuando está haciendo todo en contra de lo que es la voluntad del rey. David se asegura bien de todo lo que este hombre está diciendo por sí mismo. Lo está diciendo en completa libertad. No tiene una espada sobre su garganta que le diga «Tienes que declararte culpable de haber matado al rey». No, él lo está diciendo tan contento. Pero sus mismas palabras serán las que le condenen. El lenguaje es un don de Dios que nos fue dado en la creación. El lenguaje, la escritura, es un don de Dios. Las advertencias hacia el uso del lenguaje son continuas en todas las escrituras para que todos aquellos que han conocido la verdad lo tengan en cuenta. Y esto cobra un mayor sentido cuando lo exponemos en el contexto de quienes enseñan. Porque aquí el amalecita está solo. Por mucho que él pudiera decir, sus palabras son creídas. Resulta que sus palabras le llevan a la muerte. pero es que hay en otros muchos entornos donde las palabras de los que enseñan son todas mentira. Y la gente está deseosa de escuchar ese tipo de palabras. Nos dice el apóstol Pedro en su segunda carta, el capítulo 2, versículo 3, que habrá muchos que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Es decir, que se aprovechan desde el entorno religioso muchos maestros a pervertir el sentido y el lenguaje de las Escrituras para hacer negocio. Queridos hermanos, hemos pasado la ofrenda una vez, pero vamos a pasarla otra vez. Porque vosotros sabéis que Dios ama al dador alegre. Y entonces, si tú quieres que tu trabajo vaya bien y tener salud y que no tengas que estar más en la cama, ofrenda, por favor, vamos a pasar la ofrenda. Y dentro de 10 minutos podemos decir, hermanos, qué alegría que tenemos salud. Vamos a pasar la ofrenda porque estamos muy agradecidos por la salud. Pero eso es lo que se hace en muchas iglesias. Hay algunos programas de radio que, salvo decir que hay que ofrendar, no saben decir otra cosa. Parece, son peores que el Ministerio de Hacienda, con Montoro a la cabeza. Pero nosotros no estamos aquí para esto. Por eso aquí el apóstol Pedro se está refiriendo. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Vendrán con cara de santos, porque claro, si vienen con cuernos y rabo, todo el mundo lo conoce y sale corriendo. Pero vendrán encantadores, seduciendo. Y al seducirte, te crees con la carga moral, no ya por Dios, sino... Pobre pastor que tenemos, que fíjate, está llorando todo el día porque... ¿Qué gran aliento es que pueda servir al Señor y, en fin, vamos a darle todo lo que tenemos? Y ahora, no sé, es que la mitad del sueldo se lo lleva el pastor. Uf, madre mía, ¿esto deberá ser así? Pues si estudiamos la palabra con rigor, veremos que eso no es así. Y entonces deduciremos que nos están engañando. Por eso la importancia de las Escrituras. De la misma manera, este amalecita está también con palabras fingidas intentando engañar a David. Lo engaña, pero sus mismas palabras le condenarán. En tercer lugar, vamos a ver una sentencia justa. Aunque Saúl era un rey impío, David era un hombre que fue llamado por Dios a la salvación desde el vientre de su madre. Es decir, es así como Dios llama a la salvación a su pueblo. Desde antes de que nazcamos, el embrión ya es llamado por Dios a la salvación. Mi embrión vieron tus ojos, dice el salmista. En un momento de nuestra vida se produce realmente el hecho de que conozcamos al Señor, o más bien que seamos conocidos por Él. Pero nosotros ya hemos sido, desde el embrión, ya hemos sido llamados a la salvación. De manera que David era un hombre de Dios, era un creyente fiel. Ha tenido caídas severísimas como las que hemos visto en sermones anteriores. Pero ahora, después de la disciplina severa a la que ha sido sometido, David está bastante centrado en cuál es su responsabilidad y cuáles son los niveles de autoridad que tiene. En cuanto a su relación con Saúl, recordaréis que David siempre ha mantenido principios de respeto a la autoridad. En dos ocasiones le ha podido matar. Nadie le hubiera dicho nada. Sus hombres le animaron a que matase a Saúl. Y David dijo que él no quería levantar su mano contra el ungido de Jehová. No quiso tocar a Saúl. Pero aquí tiene delante de él a un hombre que asegura haber matado a Saúl y que le trae pruebas indiscutibles de que lo que dice haber hecho, lo ha hecho, por las pruebas que le trae. Sabemos que es mentira, pero le estás poniendo esta verdad, esto como verdad. Así que cuando este amalecita vio a David y a los suyos rasgar sus vestidos, ojo con rasgar los vestidos, porque en la época luego tú no ibas al Corte Inglés y te comprabas otra camisa. No. Era muy difícil conseguir ropa. Por eso cuando había una batalla, iban después y quitaban los despojos, es decir, le quitaban la ropa a los muertos. Porque no era tan fácil, voy al Corte Inglés y me compro tres camisas de la talla 40, o me compro dos pantalones y cuatro zapatos. No, es que los desvalijaban por completo porque era muy difícil tener ropa. Así que cuando alguien rasgaba sus vestidos, que era una de las cosas que tenía vital para su vida, era un asunto de enorme trascendencia. Era muy importante porque no tenían tres mudas para cambiarse luego. Con lo cual el asunto era de impacto. Cuando este joven vio a David y a sus hombres rasgar sus vestidos, llorar, lamentarse, endechar a Saúl y a Jonatán, pudo empezar a ver que las cosas parece que no iban como él hubiera deseado. De acuerdo a lo que dice la ley, Este hombre es digno de muerte. Y David le da el mandato a uno de sus soldados para que lo ejecute. Por sus palabras fue condenado. Esto es lo que ocurre cuando un policía le lee a un detenido sus derechos. Le dice, cualquier cosa que digas puede ser utilizada en tu contra. Esa es la ley. Y esto es lo que pasó también aquí con el joven amalecita. Cualquier cosa que digas va a ser utilizada en tu contra. Y él atestiguó, dio su testimonio de que había matado al rey Saúl. Por lo tanto, él expuso una mentira para obtener privilegios y larga vida, pero resultó que su mentira para obtener privilegios y larga vida fue la que le llevó a la muerte. Sus propias palabras atestiguaron contra él. Fue él mismo quien actuó engañando, mintiendo y por tanto haciéndose merecedor de lo que estableció la ley. Y así encontramos también a muchos en el contexto cristiano, hablando por sí mismos de supuestas revelaciones, como el amalecita. Pudo haber tenido un sueño o desde luego se inventó todo, pero con el propósito de obtener beneficios a cambio. El asunto es que esta tipología de personas están definidas en las Escrituras y se nos avisa el apóstol Pedro nuevamente, capítulo 2, versículo 18 de su segunda carta. Hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Seducen, atraen, atrapan, engañan, manipulan. Esto es lo que está diciendo dentro de lo que se llama iglesia. Hay personas que engañan a otros con sus palabras lisonjeras y dulces. Porque claro, si te trata ásperamente y te escupe, tú te vas y no te engañas, claro. Pero para engañarte te tiene que seducir, porque si no, no te engaña. Pero hay gente que es notable en el arte del engaño, por eso te engaña. De ahí que nos advierte la Escritura para que tengamos mucho cuidado con lo que oímos y lo pasemos por el filtro de la Escritura. No por lo que dice a mis emociones, que me gusta, no. Si es lo que Dios establece o es lo que a mí me gusta, es lo que tengo que discriminar. Dice la Escritura que analicemos lo que escuchamos para no dejarnos arrastrar por el engaño y por la seducción. El apóstol Pedro nos muestra los métodos y los fines que estos herejes introducidos dentro de la iglesia buscan para su propio beneficio y también para llevar a los oyentes a la perdición. Esta es la advertencia severísima que está haciendo el apóstol Pedro. Dice, profieren palabras infladas y vanas. Otra traducción dice, palabras arrogantes y sin sentido. Fijaos que lo define con dos adjetivos calificativos. Las palabras, el lenguaje, lo que usamos, cómo lo transmitimos, qué es lo que estamos diciendo. El primer adjetivo, infladas, palabras infladas, se refiere a la forma y al sonido de estas palabras. Son declaraciones engreídas. Queridos hermanos, yo he tenido una revelación y por lo tanto, como soy profeta, te tengo que decir que de tu cuenta corriente, 200 euros esta semana tienen que ir para la iglesia. Porque soy profeta, claro. Cualquiera le dice que no al profeta. Son declaraciones engreídas, orgullosas, exageradas. He tenido una revelación. O te ha caído una olla encima. He tenido una revelación. Están manipuladas. Manipuladas. El objetivo es engañar. El segundo adjetivo calificativo que está usando aquí el apóstol Pedro es sin sentido. Es decir, si uno se pone a pensar, ve que esto no encaja. Volvemos a la Iglesia Católica. Si uno se pone a pensar acerca de las imágenes, choca con el segundo mandamiento. Si te pones a hablar de los oficiales de la Iglesia, ¿dónde está el Papa? ¿Dónde está la Curia Romana? ¿Dónde están todos sus cargos? ¿Todos sus episcopos? ¿Dónde están en la Biblia? Se habla de pastores y se acabó. Y se habla de la iglesia local que tiene sus pastores. Y se acabó. Entonces, ¿por qué le meten toda esta parafernalia? Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que este tipo de palabras son inútiles. No tienen significado. Son sin propósito. Lo más importante que implica este término de sin sentido. Carecen de toda semejanza con la verdad. Son opuestas a la verdad. Son opuestas a la integridad. Sin embargo, los falsos maestros utilizan estas palabras para sus propios propósitos perversos e interesados, para manipular. Por eso es importante que pensemos. Tenemos que pensar. Lo más triste es que hay personas que escuchan a este tipo de engañadores y se creen sus patrañas porque usan la Biblia. Nos dicen, pero si hemos ido a la iglesia, entre comillas iglesia, y han usado la Biblia. Y por eso deducen que tienen que ser cristianos. Pero claro, ya hemos dicho 27 millones de veces que Satanás también usa la Biblia. Que cuando va a tentar al Señor, Satanás no le recita el libro de los mormones. No, le recita la Biblia. Entonces, el que alguien hable de la Biblia no quiere decir que sea cristiano. Quiere decir que usa la Biblia y que conoce la Biblia, pero el asunto es con qué intención. De manipular, de pervertir, de retorcer y de engañar. Esa es la intención que nos muestran los falsos profetas. Así que estas personas usan palabras infladas y sin sentido con el propósito de atrapar a gente inestable, que los puedes engañar con facilidad. De hecho, uno puede ir a este tipo de iglesias o tratar con personas que están en este tipo de iglesias y podrás comprobar que son inestables. No pueden guardar una coherencia lógica en los asuntos de la fe. Porque como los asuntos de fe uno no se los debe cuestionar, hombre ya, pero tenemos que pensar racionalmente en el mundo espiritual. Es decir, tenemos que aplicar el sentido común y aplicar los conocimientos, la inteligencia y la ciencia entendida como la buena, que es la que nos permite guardar una lógica coherencia entre el entendimiento y lo que estamos leyendo para saber si vamos por el buen camino. Esto es lo que nos muestra la Escritura. Tenemos que estudiar la Escritura con ciencia de la buena, no con una probeta. No, no, con ciencia para saber si guarda una relación lógica y coherente con todos los principios que de ella emanan y que encaja todo con todo y que esto es de bien y de provecho para el mundo en el que nos ha tocado vivir. Pero ahí, este tipo de gente no puede pensar racionalmente en el mundo espiritual, porque todo es sensacionalista, emocional y supersticioso. Con lo cual, cuando te pones a discutir sobre alguno de los temas, es imposible que puedas avanzar, porque no quieren entender nada de lo que les estás exponiendo. No quieren entender nada. Siguen en su misma dinámica, supersticiosa, estrambótica y emocional. Pero no se rigen en la Escritura, se rigen por sus emociones. Afortunadamente, aunque David y sus hombres creyeron a la Amalecita, sus palabras iban en contra de la ley y recibió el pago de la ley, la muerte. Pero en los entornos religiosos la gente escucha a estos palabreros mentirosos, los cree y los ensalza como líderes. Imaginaos que este hombre hubiera sido ensalzado como líder en el ejército que David tenía. Desde luego todos hubieran ido a la muerte. ¿Cómo logran este tipo de personas su objetivo? Estimulando los deseos de la carne. ¿Qué es lo que a ti te gusta? No quieren vivir una vida de santidad tal y como Dios enseña en su palabra. No quieren someterse a la disciplina de la iglesia. No quieren someterse a la disciplina de una mente instruida que tiene que estudiar con rigor las escrituras. ¡No! Lo que ocurre generalmente es que tienen la Biblia en la boca. Y por lo tanto la gente entiende que como hablan de la Biblia, aquellas personas tienen que ser cristianos. Pero no aceptan la autoridad de las escrituras. No aceptan la autoridad de las escrituras. Sino que o bien la desechan directamente, porque para eso ellos tienen revelaciones, ¿para qué necesitan la Biblia si ellos ya tienen revelaciones? O bien la manipulan, la tuercen y la pervierten con el propósito de ganarse la aceptación de la gente que les rodea. Ejemplos de esto hemos visto en el sermón anterior de cómo se manipulan los textos para decir cosas completamente opuestas a lo que el texto realmente está enseñando. Pero cuando te pones a un ignorante y a un perverso de maestro, no puedes esperar otra cosa sino que te engañe. Por eso se nos mandan las escrituras a que cuidado con lo que escuchamos, cuidado. Por eso hacen mercadería con el evangelio. Te hago sentir bien. Estás encantado porque aquí te lo pasas genial. Luego pasamos 7 veces la ofrenda y todos están contentos, especialmente el maestro del error. Los otros se van con los bolsillos vacíos. Y lo contentos que se van, ¿eso qué precio tiene? Hay que pagarlo, ¿verdad? Esos son los maestros del error. ¿A qué conclusiones podemos llegar con lo que hemos leído en nuestro texto? Pues que tenemos una gran responsabilidad en asegurarnos de que la Iglesia sea columna y baluarte de la verdad. Hacemos tanto énfasis en la adoración y en la reverencia a Dios, porque de aquí se deriva absolutamente todo. Todo lo que pasa en nuestra vida se deriva de cómo adoramos a Dios. Si este amalecita hubiera sido un hijo de Dios, a pesar de ser amalecita, desde luego no hubiera mentido. Y como no hubiera mentido, no lo hubieran ejecutado. Pero mintió. Aquellos que componen la iglesia, debemos asegurarnos de que son hijos de Dios. Entonces no les podemos dar entrada a cualquiera que venga por aquí diciendo que es creyente. Vamos a analizar realmente si es creyente. Vamos a ver su vida, si es coherente con el Evangelio. Vamos a buscar cuáles son las bases fundamentales de su fe y cómo se desenvuelve en el mundo en el que le ha tocado vivir. Vamos a observar su confesión de fe, vamos a observar su actitud, vamos a observar su conducta, vamos a observar cómo se mueve, y cuando nos aseguremos de que cada cosa está en su sitio, pues le abriremos las puertas de la iglesia para que pueda participar con el resto de los hermanos como miembro. Ahora bien, tenemos a muchos que se han acercado a la iglesia para recibir honores. Yo es que he hecho esto, lo otro y lo demás allá. Vale, vale, majete. Pues nada, vete al ayuntamiento que seguro, si eres el más tonto de la ciudad, seguro que te fichan. Otros quieren satisfacer su ego y entonces vienen aquí para... Yo es que lo mío es predicar. Pues vale, majete, te vas a sentar allí los próximos 27 años y después lo estudiaremos. Lo mío es cantar. Genial, te sientas al lado del órgano para que el organista te escuche a ver qué tal cantas. Y seguramente que con las 100 voces más que hay podrás ayudarles a todos más a cantar mejor. Otros vienen por intereses perversos. Y otros directamente no saben lo que es una iglesia y vienen sencillamente para que le demos la pócima milagrosa y que se resuelvan sus problemas. Vienen solamente para eso. Querido pastor, yo me quiero hacer miembro de esta iglesia. Esto lo hemos escuchado de algunos nada más entrar por la puerta. Yo quiero ser miembro de la iglesia. Vale, vale, vale. Es que tengo un problema con mi esposa, con mis hijos, que durante 20 años... han sido rebeldes y quiero saber si aquí tienen algo para que mi hijo, que ha sido 20 años rebelde, sea una buena persona. Pues hombre, después de que te has esforzado 20 años en hacerlo así, no pretenderás que tenemos una pastilla y ya se acabe todo lo que tú has trabajado 20 años en hacerlo. Hombre, lo que has trabajado 20 años en hacerlo no se puede destruir de la noche a la mañana. Esto lleva un proceso. Pero no, la gente se acerca porque quiere algo milagroso. Claro, como en otras iglesias les ofrecen algo milagroso, se piensan que esas píldoras las tenemos todas las iglesias, pero nosotros esas píldoras no las tenemos. Ni tampoco sabemos hacer mejunjes para quitar los males de amores ni ese tipo de cosas. Nada. Lo único que tenemos es la palabra de Dios. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Fijaos, la gran responsabilidad que tenemos como iglesia de mantener la fe en su lugar. Dios nos ha dado su palabra. Es importantísimo. Es vital. Porque lo que somos como iglesia es porque tenemos la palabra de Dios. Dios nos ha dado la inteligencia para que pensemos. Tenemos que razonar lo que la Escritura nos dice y ver la coherencia de todo lo que nos dice y cómo se aplica a la vida. Dios nos ha dado también el poder discernir la verdad del error, pero tenemos que esforzarnos, tenemos que estudiar las Escrituras y tenemos que pensar. Él ha prometido que nos bendecirá cuando usamos los medios de gracia. Nos bendecirá cuando profundizamos en las Escrituras y entonces conocemos a Dios. Entonces sabemos cómo se mueve y sabemos cómo actúa en este mundo. Y por lo tanto yo sé cómo tengo que actuar en este mundo porque conozco la voluntad de Dios y quiero estar en sintonía con la voluntad de Dios, obedeciendo lo que Dios en su palabra me dice. No como el amalecita, que hizo lo que él quería hacer. No, no, no. ¿Qué es lo que Dios me dice, mi rey, y cómo me voy a someter a su palabra? Fijaos que él usa su palabra predicada para sobreedificarnos a través de la obra de su Espíritu, que es quien aplica la palabra. En muchas iglesias no les hace falta predicar la palabra, porque el Espíritu actúa. La Biblia nos dice que el Espíritu actúa cogiendo la palabra. Si no hay predicación de la palabra, el Espíritu no actúa. Dios ha establecido unos medios para cumplir sus propósitos. Y los medios por los cuales Dios nos bendice con su Espíritu es cuando estudiamos su palabra. Nos hace crecer en conocimiento y fe. Nos hace ser entendidos en cuál sea la voluntad de Dios. Nos ayuda a interpretar la vida con sus alegrías y con sus aflicciones de una manera correcta. Y nos da consuelo y esperanza. Pero todo esto lo tenemos cuando estamos asidos de Dios y de su palabra, usando los medios de gracia. Pero fijaos en la secuencia que hemos expuesto hoy. Nos hemos encontrado con una conducta engañosa. Esto ha provocado un interrogatorio exhaustivo y hemos acabado con una sentencia justa. Los que se acercan según sus propios criterios, delante de Dios, para hacer lo que a ellos les parece mejor según ellos, acaban como esta amalecita. Los que se acercan delante de su Dios y Señor, de acuerdo a la voluntad de su Dios y Señor, para someterse en obediencia a su Dios y Señor, son los que evidencian que realmente la fe es una realidad en sus vidas y que la consecuencia es que viven de acuerdo a la voluntad revelada. La autoridad de la Escritura, ese es su soporte. Y la oración, suplicando que Dios, por medio de su Espíritu, aplique la Escritura al corazón. Vamos a terminar en oración.